Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nuestro tema de hoy es, la prueba es más soportable con amor. ¿Qué es una prueba? Así rapidito, porque como todos ya leyeron el estudio, estamos en un estudio, todos pueden participar. ¿Qué es una prueba? Es una formación, así es. Una prueba es una formación, como dijo la hermana Clara, un examen. Hay pruebas que duelen, ¿no? Hay pruebas que nos hacen llorar. Hay pruebas que siente uno como que no se termina. Y siente uno que pasa los meses. Algunos puede tardar mucho tiempo y uno dice, pero ¿hasta cuándo va a pasar esta prueba? Pues nosotros debemos de estar atentos que detrás de las pruebas hay una formación para nosotros. Eso es lo que uno debe estar consciente. Las pruebas muchas veces nos hacen llorar, nos hacen detenernos por un momento, pero ¿saben qué sí es importante en la prueba? No perder la visión a dónde queremos llegar. Ya. Por eso de que se le agrega, entonces dice, la prueba es más soportable, se puede soportarlo con amor. O sea, cuando alguien no entiende la razón de una prueba, va a pensar que es un fracaso, es una desgracia y se va a desmotivar. Pero cuando uno está consciente, hermanos, que la prueba, uno debe de llegar hasta donde uno anhela. Entonces la prueba lo va a llevar uno con amor. Por eso dice aquí una parte, entonces, dice, vivimos en este mundo temporal en donde cada uno de nosotros estamos en una escuela de enseñanza y experiencia integral, quiere decir eso en todo, abarca en todo, pues integral significa abarca en todo, a veces hay pruebas en familia, a veces hay pruebas personales, a veces en el trabajo, en la empresa, es una prueba, una formación integral, eso quiere decir. Además, somos formados, capacitados y probados en el trayecto de toda nuestra existencia para llegar a un fin. ¿Qué dice? Esa debe ser la razón de las pruebas. Dice que vamos a llegar a un fin bendito. O sea, las pruebas en lugar de desmotivarnos, ¿sabe qué debe de producir las pruebas? Ahí lo dice más adelante, pero las pruebas, en lugar de desmotivarnos, debe de motivarnos más. ¿Ya? Debe de impulsarnos más hacia donde queremos llegar. Entonces dice, para poder llegar a un final bendito. Dentro de un plan divino, maravilloso, inteligente, aunque tal vez no conocemos ni lo entendemos en toda su dimensión, ni reconocemos íntimamente mediante el conocimiento de las Escrituras y la revelación del Espíritu Santo, y obedece al amor de Dios. Todo esto para alcanzar una herencia incorruptible para el hombre. ¿Saben entonces, hermanos, que las cosas difíciles que nos puedan pasar, Dios está permitiendo para que seamos probados? Si usted lee en la vida de aquellos grandes hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios, que buscaron a Dios de todo corazón, fíjense que las pruebas toda la vida los impulsaron a seguir adelante. Aquí quiero yo con ustedes leer un pasaje, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos da de una forma tan clara este aspecto en la vida de uno. En el libro de San Lucas, capítulo 22. Algunas veces uno puede decir, Señor, por favor no me mandes las pruebas. Yo creo que todos anhelamos eso, que no nos lleguen pruebas. Señor, que no me vengan pruebas. Porque cuesta pasar eso. Pero fíjense que las pruebas son buenas para la vida. de los creyentes. Es como cuando un niño aprende a caminar. ¿Saben ustedes qué es bueno que un niño caiga, se caiga? ¿Y por qué es bueno que un niño se caiga en el suelo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué creen ustedes?
Aprendiendo.
Para que el niño aprenda a levantarse. Pero si nosotros somos tan demasiado proteccionistas con los niños, ¡pum!, se cae el niño y corre uno a levantarlo, ¿no, amiguito? ¿Te pasó algo? Y lo levanta uno y... No, pero evalúe si lo que le pasó al niño no es tan grave. Bueno, levántese, pues, vamos, 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 no se quede, levántese, vamos. Entonces eso ayuda a que aquel niño se fortalezca. Algunas veces decimos, es bueno que los niños lloren. ¿Y por qué? Ni modo, fortalecen sus pulmones, ¿no? Entonces nosotros no podemos quitar todos esos aspectos que ayudan, que son de beneficio. Pues exactamente suceden las pruebas para la vida de uno. ¿Saben otra cosa que es bueno? Cuando los niños se enferman. Cuando nosotros mismos nos enfermamos, es bueno, no se preocupen. A veces las enfermedades llegan y se asusta uno demasiado, y si me muero desde uno. No, hombre, calma. ¿Saben ustedes que cuando uno se enferma, el sistema de defensa que hay en el cuerpo del ser humano entra en acción a proteger y se fortalece uno cada día más? Y oiga lo que el Señor Jesucristo hace mención acerca del tema que estamos hablando, de las pruebas. Dice, estamos en San Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Sí ya lo tiene? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué dice? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quiénes saben cómo se zarandea el trigo? O tal es la expresión más comprensible aquí entre nosotros, porque aquí en Palencia no se siembra trigo. Bueno, tal vez en las montañas, tal vez más arriba, tal vez sí, pero regularmente no, aquí en Palencia no. Pero les voy a poner el ejemplo que casi que es similar. Si los hermanos que están en la transmisión son de aquí del occidente, pues sí van a comprender muy bien qué significa zarandear el trigo. Viene uno, va a cortar las espigas. Corta uno y agarra uno los manojos y lo pone uno en un lugar. Pero como la semilla viene dentro de la espiga, dentro de una vaina, para que sea desprendido la semilla, hay que dejar ahí lo exactamente lo que hacen en este sector con lo que es el frijol. Arrancan y todo y lo amontonan, lo ponen en el sol. Y agarran un palo y le empiezan a dar. Empiezan a darle con el palo. Aquí le llamamos, voy a ir a aporrearme el frijol, dice uno. No está, o sea, así se le conoce que aporrear. Pero esta expresión es similar, dice zarandear, como a trigo. Entonces lo que sucede con el trigo, hacen exactamente lo mismo los del occidente, dejan los manojos ahí y de ahí lo... Ahora ya no, ahora ya hay maquinaria, ya hay equipo para eso, pero originalmente ese es el sentido. Va. Queda todo lo que es el grano, pero todavía tiene una película. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran una pala y lo tiran. Y aquella semilla cae. Lo que es basura, lo que es esa capita de basura, que es lo que sucede regularmente. Hacen eso en tiempo cuando hay mucho aire. Porque en lo que tiran la semilla, el viento se lleva todo lo que es la basura. Entonces ya queda aquel grano limpio. Pasa lo mismo con el frijol, pasa lo mismo con la cebada, pasa lo mismo con con el trigo, entonces se queda de aquella semilla limpia. El Señor pone un ejemplo tan bonito, tan fácil de entender, exactamente lo que le pasa a uno. Dice que Simón, Satanás me ha pedido para zarandearlos a ustedes como trigo. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor sí puede quitarnos las pruebas, sí o no? Sí, por supuesto. ¿Puede evitarlo? Pero el Señor sabe cuándo nosotros la necesitamos y Él lo permite. Por eso es que Dios es maravilloso, porque cuando lee usted en la palabra de Dios, dice que ¿quién es Dios? Dice que Él no permite una prueba más de lo que no podamos soportar. Miren cómo es de bueno Dios. Si sabe que usted en la prueba no lo va a lograr soportar, entonces el Señor primero lo va a fortalecer, lo va a ayudar, lo va a nutrir, para que cuando llegue la prueba, sí lo podamos soportar. Entonces, por eso dice aquí, Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero viene el Señor y dice, pero yo he rogado para que tu fe... ¿Qué es lo que no debe de faltar en las pruebas entonces, hermanos? Nuestro tema es, no debe de faltar amor ni fe en las pruebas. Ya. Eso está como cuando uno... Cuando hay un, pensemos, hay un joven que quiere una señorita y se oponen sus hermanos, se oponen sus hermanas y se oponen sus papás. Qué complicado se convierte eso para aquel muchacho, pero si existe amor, va a decir, bueno, voy a ver cómo voy a ganarme a los que van a ser mis futuros cuñados. Lo cierto es de que ahí detrás de eso hay un sentimiento, pues. Hay un sentimiento de amor. Entonces, ¿saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros no tenemos bien claro que el Señor nos quiere dar un final dichoso, pensamos que las pruebas son fracasos? Y de hecho que el diablo quiere eso. El sentimiento del diablo es poner, meterle a usted en la cabeza que las pruebas, que las adversidades es para arruinarnos. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, el sentimiento de Dios no es eso. Él permite las pruebas. Si usted piensa por un momento, por ejemplo, en lo que pasó con Israel como nación, lo que pasó con hombres de Dios como en particular, hay muchas enseñanzas. Si usted ha leído, por ejemplo, qué dice en el libro de Jeremías cuando Dios pensó en castigar al pueblo de Israel como nación en la época de Jeremías. Dice que viene Dios y decide, bueno, vamos a enviar a este pueblo rumbo a Babilonia. Los vamos a enviar por 70 años. Pero dice, pero después de los 70 años, dice Dios, yo los voy a visitar. Voy a despertar en ellos mi buen espíritu, mi buena palabra, y los voy a hacer volver, dice Dios. Los voy a regresar a su tierra para dar el fin que ellos necesitan. Porque tengo pensamientos de bien sobre este pueblo y no pensamientos de mal. Entonces me clamarán y yo los oiré. Me dirán, Padre, y yo les responderé. Miren cómo es el sentimiento de Dios. Ya estaba pensando Dios en el regreso de ellos, ni siquiera habían ido todavía. Miren cómo es Dios. O sea, para que usted, hermano, logre darse cuenta cuando usted esté en una prueba, en una adversidad, algo que lo haga sufrir. Fácilmente en esos momentos lo que le sucede a uno es que uno puede uno hasta murmurar alguna vez con Dios, hasta reclamarle a Dios, ¿qué pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? Y la gente que no busca a Dios, pues, les va bien, ¿y por qué a mí sí? No, mejor yo les diría, tranquilo. Dice que es bueno que uno puede llevar el yugo quedarse callado, porque es Dios quien está permitiendo que ellos. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero les voy a poner otro ejemplo. Ah, pero lo que quería yo hacerles mención era, ¿por qué 70 años permitió Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 30? Dice que Dios permitió 70 años. Tremendo. 70 años Dios permitió que se prolongara aquella prueba para el pueblo de Israel. Porque había detrás de todo un plan tan perfecto de Dios. Si usted lee la palabra del Señor, hay algo especial en todos los detalles. En todos los acontecimientos sirvió para probar al pueblo, para probar a los niños, para probar a las mujeres, para probar a los que buscaban a Dios, para probar. Y en cuenta, ¿saben ustedes? En cuenta estaba el profeta Daniel. Estaba el profeta Daniel y resulta que el profeta Daniel, a él le correspondió vivir una etapa donde estaba en su máxima expresión, el imperio babilónico. Eran los que gobernaban el mundo y resulta de que Daniel estaba ahí metido. Y comienza la caída del imperio babilónico. Se levanta otro imperio que domina. Los ciros. Empezaron a dominar y se derrumbó el imperio babilónico. Y resulta de que el que fue imperio fue aquel rey, Ciro. Y fíjense lo que pasó. Viene Daniel, dice la palabra del Señor, de que él estaba bien consciente cuánto tiempo les quedaba a ellos para retornar. O sea, y fue a buscar en los libros cuántos años había pasado. Y resultó que le tocó al profeta Daniel que ver todo ese acontecimiento del regreso otra vez a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? En la vida de los hijos de Dios, hermanos. Porque el Señor dice aquí, yo he rogado para que tu fe no falte. En la vida de los hijos de Dios siempre hay una esperanza que vamos a salir de la prueba.
Amén, amén.
¿Verdad? Que vamos a salir de la adversidad. Hay una esperanza. Uno va a regresar otra vez a su tierra. Pues esa era la esperanza que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que nos corresponde entonces a nosotros hoy? Uno dice, bueno, qué duro esta enfermedad. Ya llevo 15 días. Ya llevo un mes. Ya llevo 2 meses. Ya llevo, porque hay enfermedades que se prolongan tanto. Y uno dice, ya llevo mucho tiempo. Señor, ¿por qué no me oyes? La idea no es decirle a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, 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 tranquilo. Mejor hay que ver. Y fortalezca su fe. Porque de que va a salir, de que vamos a salir, vamos a salir. Porque esa es la promesa de Dios. Entonces viene, se necesita entonces esa fe para poder salir de la adversidad. Por eso dice aquí, yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, ¿cómo dice ahí? ¿Pasaje que leímos? ¿Cómo dice? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que las pruebas nos van a servir para poder estimular a otros. Las pruebas que le ha tocado que pasar, que sufrir, por ejemplo, y pruebas bien difíciles, tal vez familiares. Hay problemas de parejas. Pero ¿para qué sirve? Para que usted más adelante, a los futuros, usted le pueda decir, bueno, seguí adelante. No destruyas tu vida. No destruyas tu familia. Porque yo pasé también por esa prueba y salimos adelante. Eso quiere decir que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando usted mira a alguien desmotivado, ¿sabe qué tiene que hacer? Ayudarlo. Decirle que sí se puede salir. Sí puede uno regresar como esperaba el pueblo de Israel. Entonces, ese es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, sigo leyendo otra parte de nuestro estudio. Dice, veamos entonces que dentro de toda esta formación vivencial de perfeccionamiento es necesario y más bien indispensable pasar y padecer diversidad de pruebas, y muchas de ellas se vuelven casi intolerables e incomprensibles. Y a la mente, ante el dolor físico o psíquico, dependiendo de su intensidad y circunstancia, esto puede llevar a la turbación y frustración y desubicación de los verdaderos propósitos de aquello. Ahí está, ¿y qué dice ahí?
Persistir.
¿Qué es eso de persistir? Muchas veces las pruebas duran, ¿sí o no? Voy a salir de mi disciplina, dice. ¿Cuándo me quitan la suspensión? Bueno, tal vez aquí no hay nadie que está en disciplina, pero ¿cuándo va a pasar eso? De plano no me quieren. De plano a mí me rechazan porque se olvidaron de mí. Me han dejado solo. No. Fíjense que cómo afecta eso aquí. Eso se llama psiquis, ¿va? En la mente, ¿va? ¿Cómo afecta eso aquí, ve? Se arman grandes batallas aquí en la cabecita de uno. Entonces, pero es necesario para una formación. Por eso dice, dependiendo de su intensidad y circunstancia, eso puede llevar a la turbación, frustración y desubicación. Frustración es que alguien dice, de plano, no sirvo para nada, eso se llama frustración. Desubicación es que pierde uno la visión de lo que uno quiere, se llama desubicación. Y turbación es que se confunde uno. ¿Por qué al hermano no le pasa nada? ¿Por qué el otro sí y el otro no? Y comienza una desubicación. Ese es lo que no debe de pasar en la vida de uno. Entonces dice, de los verdaderos propósitos de aquello, ahí está y persiste. Y tal vez tarda en pasar y no desvanece. ¿Pero por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, ser pasados por el crisol de la adversidad. Esa expresión crisol es un horno. Crisol es un horno donde se mete los metales preciosos. El crisol es un horno donde se meten los metales preciosos, por ejemplo, el oro, la plata, se mete, entre más se mete en el fuego, más se purifica. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar en la vida de uno? Por eso cantamos aquella alabanza que dice, gracias Señor por las pruebas que vienen a ser, a mi ser, porque por ella puedo. Entonces, cuando nosotros somos metidos en el horno, ¿saben cuál es el plan de Satanás? Bueno, que se destruya, ahí que se acabe, ahí que se pegue, ahí que se quede. Resulta de que usted se purifica más.
Amén.
Resulta de que tiene su sentimiento por las cosas de Dios más firme. Resulta de que se vuelve su sentimiento por Dios, su fe se purifica. Eso se llama crisol. Somos pasados por el crisol. Dice, que la adversidad, la aflicción y el dolor será para aprender y depender absolutamente en Dios, para obedecer, entender sus leyes y guardar sus mandamientos, para ser purificado como el oro que pasa, como el oro que pasa siete veces por el fuego, para entender el dolor ajeno y aprender. Yo no sé qué les ha pasado a ustedes cuando les ha tocado que enfermarse. ¿Qué provecho le han sacado? Esto que acabamos de leer aquí es muy cierto. Dice que cuando uno pasa por el dolor, empieza uno a entender el dolor ajeno. ¿Verdad? Empieza uno como que el corazón de uno, el sentimiento, uno se sensibiliza más por los demás. ¿Ya? Se sensibiliza uno más y empieza uno a entender a los demás. Uno dice, el hermano que está enfermo, de plano, no ha de estar durmiendo. Dice. Se despierta usted como eso de la 1, 2 de la mañana y piensa usted en aquel hermano enfermo. Se dice, el hermano de plano ha de estar despierto. Dice. De repente se le ocurre y lo llama. Y literalmente el hermano está despierto porque está en esa prueba. Y usted le dice, ánimo hermano. Mire que cómo estimula eso en la vida de los demás. Usted entiende el dolor ajeno. Por eso dice aquí. Dice, entender el dolor ajeno y aprender misericordia quiero y no sacrificio de amor. Oiga lo que dice ahí el apóstol Pedro, hermanos míos, no el apóstol Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice ahí? Miren, las pruebas dice que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren qué tremendo lo que hace la prueba en la vida de los hijos de Dios. Dice que produce paciencia. Qué tremendo. Hay otro pasaje más adelantito, siempre en la misma columna de lo que vamos leyendo. Dice, por tanto no desmayamos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno pueda desmayarse, hermano. Desmotivarse, pues. Eso quiere decir. Pero dice aquí, por tanto, no desmayamos antes, aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación, ¿qué dice ahí? Se va a dar una recomendación, hermanos, en esta noche, y es lo que la palabra de Dios nos enseña, tanto para los que estamos aquí, para los que estamos en otro lado, para los que nos están escuchando en esta noche. No todo es prueba. Si no, ya se imaginan ustedes que toda la vida es prueba. Eso no sería vida, ¿no? Pero por lo regular nosotros disfrutamos la vida, ¿sí o no?
Sí.
Por lo regular disfrutamos la vida. Estamos bien, estamos sanos, Dios nos ha dado lo necesario, Dios nos ha dado tranquilidad, estamos bien, pues. Pero cuando llega la adversidad, cuando llega la prueba, siente uno que las noches son tan largas. ¿Han dado cuenta ustedes? Uno dice, ¡ah, qué noche tan larga la que acabo de pasar! Porque como está en un momento bien difícil. Pero cuando está bien, uno dice al revés. ¡Ah, qué noche tan corta! Dice uno, quisiera que fuera más prolongada la noche para descansar un poco más, ¿va? Pero porque uno está bien, está uno sano, ¿va? Pero fíjense que hay algo que debemos de recordarnos, y es precisamente este pasaje. Cuando estamos en una prueba, debemos de pensar que la prueba es leve. ¿Qué es leve? Pronto pasa, suave. Porque saben ustedes, cuando uno piensa uno que, solo yo sufro, no, hay otros que sufren más. Y peor, aquellos que sufren sin Dios. Porque hay personas que sufren sin Dios. Pero la ventaja es que usted y yo, hermanos, sufrimos con Dios. O sea, llega a sus pruebas, pero hay alguien que intercede por usted, aparte de un hermano, aparte de una hermana. En las vigilias hacemos algo, ponemos una pizarra. Yo no sé si lo harán aquí en Palencia, pero realmente en las vigilias ponemos una pizarra ahí y ponemos los nombres de los hermanos que están enfermos, que están en momentos difíciles, ponemos para que los hermanos puedan interceder. ¿Sí? para que se pueda interceder por ellos. Entonces, pero ¿saben ustedes que la intercesión más preciosa es? Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, hay alguien que intercede por usted, aparte de los hermanos. Se llama Cristo Jesús. Vean que, o sea, eso le da a uno confianza, le da a uno seguridad, porque lo que acabo de leer con ustedes tiene validez por toda la eternidad. Tiene validez en nuestra vida. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, cuando está en la prueba, a veces uno dice, qué largo esto, nunca se termina. Bien, la palabra del Señor dice aquí que es leve. Las tribulaciones son leves. O sea, ¿no? Sería injusto Dios, pues, que le dé una prueba que no lo pueda soportar. Han habido hombres de Dios que han tenido pruebas. Pruebas bien prolongadas. Por ejemplo, Job. La Biblia no dice cuánto tiempo le duró su aflicción, su prueba. Pero de que fue prolongado, fue prolongado. Solo haga usted el resumen. Se perdieron todos. Volvieron a nacer. Hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo duró? ¡Ah! Eso ha de haber durado. La Biblia habla de, por ejemplo, de una mujer que tenía flujo de sangre 12 años. Bueno, sí, se requiere de paciencia, ¿verdad? La Biblia habla de un paralítico que tenía 38 años de estar en la misma silla. Entonces, cuando usted está en una prueba, es bueno siempre recordar que hay otros que tienen más pruebas más prolongadas que las que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso en su vida? Es un estímulo a seguir adelante, a no quedarse ahí. Vamos a salir. Vamos a salir adelante. Vamos a salir de este túnel sin luz a veces. Pero vamos a salir, tenemos que encontrar esa salida. Entonces, pruebas, como dice aquí, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:16-18. Veamos también el capítulo 5:1-4. Comprender lo espiritual es complejo y además imposible sin el nuevo nacimiento. Tremendo. O sea, se requiere de una visión, un entendimiento para que uno diga, voy a pasar las pruebas, pero con amor, con sentimiento. Bueno, el estudio es muy bonito. El estudio a mí me estimula. Digo yo, en todo Dios nos da la salida, hermanos. Dios no nos da una prueba más de lo que no podamos soportar. Las cosas difíciles que nos llegan, mejor calladito. Las cosas que alguna vez se nos hacen llorar, mejor tranquilo. Porque detrás de todo hay un plan de Dios tan perfecto. Y es lo que leímos a un principio. Un final. Hay un propósito bien definido de parte de Dios. Bueno, para finalizar, quiero leer otro pasaje aquí. En las Escrituras. Siempre en el libro de San Lucas. Capítulo 22. Siempre ahora voy a leer en el versículo 28. Y con esto voy a finalizar el estudio de esta noche. ¿Ya lo tiene para que lo podamos leer juntos? ¿Sí? Oiga lo que dice. Pero vosotros sois los que habéis, ¿qué dice? Oiga, qué tremendo. ¿En las pruebas qué hay que hacer? Llévelo bien seguro, porque alguna vez en las pruebas nos ha de desmotivar. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y a algunos así les ha pasado, o sea, las pruebas como que los motivan, y en lugar de seguir, como que pasa algo, como que mejor dejan de ir a la iglesia, y hasta que les aparezca alguien ahí que les pegue un buen susto, un buen chicotazo, una llamada de atención, algo que no han trabajado, algo que ellos ni siquiera se han esforzado. Entonces, pero hay cámaras que controla precisamente donde quienes trabajaron y quienes no. Entonces los que no trabajaron te dicen así, bueno, no estuviste dentro del trabajo, así es que no podés, ya, así es que regresa a tu casa. Estos versículos que acabo de leer con ustedes están bonitos. Como dice el Señor, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Sabe usted, hermano, que las pruebas las debemos de padecerlo por amor? ¿Pero a quién? Por amor a Dios. Así es como hay que padecer las pruebas, no tanto en que por amor a lo que Dios nos pueda dar, no, por amor a Dios. Si le viene alguna cuestión bien complicada, hay que agarrarse de Dios, hay que aferrarse de Dios y no pensar que Dios es malo con uno. Llevamos una formación detrás de todo. Así es que en las pruebas hay que soportarlas con amor. En las pruebas, firmes. En las pruebas, con mucha fe. En las pruebas, con mucho ánimo. Ese es nuestro estudio en esta noche. Amén.